3-4 días después de elegido el nuevo presidente de la República, conversamos sobre el nuevo panorama político que nos aguarda para los próximos meses y para los próximos años. Conversamos de este panorama político, de este horizonte, con el abogado y columnista Gerardo Varela. Me complace mucho darle la bienvenida a esta edición del programa. Me acompaña Arturo Fonten. Bienvenido, Gerardo.
Muchas gracias.
Chinensi. Es un agrado conversar contigo. Y la primera pregunta que te quiero formular es cuán optimista, cuán cauteloso, cuán pesimista estás viendo lo que viene.
Buena pregunta. Yo siempre soy un optimista racional, digamos. Y uno...
¿Incluso cuando escribes?
Incluso cuando escribo, incluso cuando escribo.
Porque se te vería un poquito más impulsivo cuando escribes.
Sí, es que uno puede ser optimista e impulsivo.
E impulsivo
no,
a la vez.
No son contradictorios. Y eso que las columnas que ven la luz finalmente son aquellas ya editadas por mi señora. Alguna vez publicaré las que no alcanzó a editar o no conoció y no vieron la luz nunca, por supuesto.
Qué buen dato entregaste.
Exactamente. No, mira, yo creo que uno tiene que desear lo mejor y prepararse para lo peor, como todas las cosas de la vida, digamos. Yo creo que hay que seguir trabajando.
Eso es casi como de entrenador de fútbol.
Exactamente. Como de Chance Gardiner.
Sí.
No se ha acabado el agua y todavía sale el sol. Así que hay que seguir trabajando. La vida no nos cambia tan abruptamente en el corto plazo. Y hay que, yo creo que seguir pedaleando, educando, misionando, evangelizando, de manera que en el largo plazo tampoco se nos deteriore ni la convivencia, ni nuestra economía, ni las buenas maneras, ni la civilización. Así que yo estoy un optimista, pero racional, y hay que hacerse cargo, digamos, y trabajar, que es lo que yo hago bastante, como venir a esta radio.
¿Cómo oye, está Gerardo? Oye, una pregunta rápida. ¿Qué te pareció el discurso de Boric, me refiero?
Mejor de lo que yo hubiera esperado, no tan bueno como me hubiera gustado. Pero yo creo que es un discurso convocante, tenía que hablarle a su audiencia. De hecho, me gustó más este que el de Bachelet 1. Me acuerdo que cuando Bachelet 1 asume, dice una frase, a mi juicio, muy desafortunada, que dice, cuando la izquierda sale a la calle, la derecha tiembla. Y yo creo que es una frase muy desafortunada porque cuando se gana una elección nadie debiera temblar, todos debiéramos estar esperanzados y supongo, como siempre, como decía don Francisco, hay que ser siempre independiente pro gobierno. Yo creo que uno debe desear que al gobierno le vaya bien y trabajar para eso, digamos. Yo creo que tuvimos una fiesta democrática el domingo, en 2 horas teníamos resultados, todo el mundo se felicitaba, reconocía y otra cosa mariposa. Entonces, a mí el discurso en general me pareció correcto. Y seguimos en esta ambivalencia que yo creo que llegó para quedarse, que tiene que ver con si tenemos al Boric de los primeros 37 años o al del último mes, digamos. Que es la diferencia entre tener un típico izquierdista latinoamericano o tener un socialdemócrata razonable que gobierna con las limitaciones propias de un sistema de reglas jurídicas y de la escasez económica.
Ahora, en el primer discurso hay elementos a rescatar, digamos, que son tanto del Boric de los primeros 35 años, digamos, y del Boric del último mes. Están los dos, digo.
Así es. Y por eso digo que esa ambivalencia yo creo que llegó para quedarse, porque, o sea, yo no veo un Boric radicalizando este país porque eso no es lo que lo eligió. El Boric de primera vuelta yo creo que no salía, tuvo un cambio copernicano en segunda, tanto en sus apoyos, en su programa, en el discurso, y eso convocó a mucha gente que fue a votar por él.
¿Tú crees que de los 4.600.000 votos que sacó Boric, tú crees que hay mucho voto contra Kast, básicamente ahí? O sea, más que voto a favor de Boric, ¿es un voto contra Kast?
Yo creo que sí, porque cuando uno hace el doble clic en los números, hay un voto femenino que votó contra el señor Johannes Kaiser y contra la eliminación del
Ministerio de la Mujer.
Del Ministerio de la Mujer y todas estas cosas que vimos que yo creo fueron muy desafortunadas y totalmente innecesarias. Y hay otro ministerio que yo suprimiría antes, digamos.
Arturo.
A la hora de bajar gasto fiscal, que yo creo que efectivamente el problema que tiene Chile es un problema de un Estado desmesurado y desbocado. Y frente a una sociedad civil que se ha ido achicando crecientemente a costa del crecimiento del Estado. Y eso hace que no crezcamos como economía, y cuando tú pasas 10 años, que en promedio no hemos crecido, que desde Bachelet 1 para adelante, cualquier persona que en 10 años no crece sus remuneraciones, está descontento. Y si lo que ve en la prensa es que la culpa del modelo, bueno, ahí sí será.
¿Y qué es lo que ha fallado? ¿Por qué no hemos crecido?
Yo creo que no hemos crecido por varias cosas. Uno, el exceso impositivo. Todo lo que ocurre en Chile es crecimiento de impuestos. Llevamos 23 alzas de impuestos. Fíjate el discurso de la izquierda. Suprimamos el gasto del 10% de las Fuerzas Armadas. ¿Te acuerdas de la ley de Codelco? Con eso vamos a solucionar el tema. Después el royalty. Con eso sí que vamos a solucionar el tema. Vamos a subir el IVA porque ahí sí que está. Después, no, es que en realidad es el impuesto de primera categoría que es bajo. Subámoslo. Pasamos de 10 a 17 y a 27, digamos. Después, no, la verdad que el tema está en otro lado, están las contribuciones. Y así seguimos
están
subiendo
los
impuestos.
Súper ricos.
Ahora, es que eso es lo de ahora.
Claro.
De hace 5 años a la fecha, como ya agotaron todo el resto, el tema entonces es lo súper rico. Y el Estado sigue consumiendo renta, sigue llenándose empleados fiscales, uno de cada 7 chilenos creo que hoy día trabaja para el Estado. Siguen las regulaciones creciendo, sigue la dificultad para hacer negocios. O sea, yo estoy lleno en varios directorios y tiene problemas. O sea, desarrollar un proyecto de inversión de largo aliento en Chile requiere cierta cuotas de heroísmo, yo encuentro. Y eso se empieza a notar porque, ¿qué es lo que está pasando hoy día en Chile? Cuando un empresario se levanta ya no a crear, ya no a invertir, ya no a pensar en el próximo proyecto, sino a defenderse para que no le roben, es malo el panorama futuro. Y eso es lo que uno está viendo, no es lo que sale en la prensa, digamos.
Pero cuando tú dices que se levante un empresario para que no le roben...
Sí, porque está preocupado que le sigan sacando plata en impuestos, le siguen impidiendo hacer negocios, lo siguen surciendo a multa. Es un tipo que está defendiéndose todo el día de este Estado que crece y crece. Entonces, el espíritu emprendedor, de creatividad... Y por eso que... ¿De qué estamos orgullosos hoy día? De los proyectos de Internet que viven en un mundo virtual básicamente sin regulaciones. Esos son los únicos que pueden prosperar. ¿Qué es lo que le pasó a Argentina? ¿Qué es lo que vimos a Argentina? Argentina, los únicos que proyectos nacían en el mercado libre, todas estas cosas que nacen en el éter.
Claro, nacen en la red, nacen arriba,
sí,
en la nube.
¿Por qué las criptomonedas suben y suben? Porque la verdad que el mundo, la juventud especialmente, se está yendo a eso.
Se está zafando.
Sí.
Se está zafando el mundo
real.
El
exceso de regulación. Fíjate lo que anuncia ayer Boric, que va a entrar a Escazú. Si Escazú solo fuera... propiciemos por un buen medio ambiente, estamos todos ahí. Pero Escazú tiene una cláusula muy odiosa, que es la capacidad de recurrir por temas de medio ambiente a tribunales internacionales. Hoy día ya estás terminando en la Suprema después de 10, 12 años de tramitación y de juicio y todo, cualquier proyecto. Si cuando termináis en la Suprema, exhausto, acabáis de ganar, te llegan a un tribunal internacional, o sea, nos vamos a jugar a la BEPO.
Bueno, la cantidad de años en el caso de Dominga se acortó, oye, porque el presidente electo, digamos, le dio el tiro de gracia el mismo domingo en la noche.
A propósito, Dominga, sí.
Sí.
Preocupante, digamos, porque la verdad que Dominga ha seguido todos los procedimientos que debe seguir.
Claro, o respetamos la institucionalidad o no,
sí,
la respetamos.
Sí, o no la respetamos. O no la respetamos.
Pero cuando tú dices que los proyectos se demoran y se demoran, ¿a qué te refieres? ¿A qué tipo de tramitación? ¿Medioambiental?
Claro.
La permisología.
Sí, o no hay certeza jurídica. Donde ya tienes todo aprobado, viene un recurso de protección o un recurso de nulidad medioambiental. Piensa en invierno, si ya no se habla de invierno. Mini invierno, después de haber tenido todos los permisos, estar instalado, de llevar invertido 600 millones de dólares, La pararon, está pendiente en la Suprema, pero ya Mini Invierno decidió no seguir y cerró y despidió a los 1.700 y está vendiendo y desguazándose, digamos. Pero Mini Invierno la pararon en la Corte de Valdivia, que ni siquiera quiso ir a visitar, y desde Valdivia resolvió un tema de riesgo, porque dijo que las tronaduras a más de 100 metros de profundidad, todos sabemos lo que son 100 metros de profundidad, podían dañar la paleontología, la flora paleontológica de la zona. Porque hay una veta que se supone que tiene 1.700 kilómetros de largo con flora paleontológica. Que nadie podría llegar ni descubrir eso si no fuera por una mina de carbón que está trabajando allá. Pero la pararon. ¿Cuál es la señal que reciben las empresas? Uy, ¿cuánto me voy a demorar en un proyecto de este tipo? Y nosotros, nos gusta o no, seguimos viendo la minería.
Oye, oye, te quiero llevar a otro asunto.
Esa es la parte racional del optimismo.
Sí, no, sí, te veo muy optimista. Me impresiona. Gerardo, te quiero llevar al lado a mirar un poco el panorama de la derecha. Yo tengo el pálpito, la intuición, a ver, me lo dice más la piel que la cabeza, digamos, que la derecha es re mala para hacer oposición. Mala, mala, mala porque, a ver, porque no tiene cultura, no tiene mucha cultura política, mala porque cree poco en los partidos, mala porque le tiene un terror parido al poder político, mala porque se vende mal, mala porque cuando sale del gobierno, lo lógico sería que se fuera a la sociedad civil a fortalecer organizaciones, partidos, qué sé yo, sindicatos, organizaciones sociales en los barrios, en las poblaciones, qué sé yo. Eso, nada de eso lo sabe hacer. Entonces, no sé, pues quiero conocer el pálpito tuyo sobre la derecha en la oposición.
A ver, yo creo que la derecha tiene muchos menos profesionales dedicados a la política que la izquierda, indudablemente. La izquierda habita en el ecosistema de las ONG, de la academia, las universidades estatales, los partidos políticos, es gente mucho más dedicada a la política.
Son más profesionales.
Son más profesionales de la política. La derecha, entre los cuales me incluyo, transitamos de la cosa pública a la privada con alguna mayor libertad. La clase política a su vez se ve amenazada por personajes que no habitan en esa. Entonces han crecientemente creado estas murallas chinas que le llaman. O sea, ustedes no saben lo complicado que es haber sido PEP, por ejemplo. Mis socios quedaban de PEP en mi estudio de abogado. O sea, uno queda políticamente expuesto mucho rato. Y esto que tiene supuestamente un beneficio de transparencia, resulta que termina siendo un disuasivo para que gente se dedique a la cosa pública.
Claro,
la
inhibe.
Inhibe. Entonces hay que ser, no sé si héroe es la palabra, pero irresponsable al menos. Entonces lo que ocurre es que la derecha, yo creo que efectivamente tiene que dedicarse un poquito más a profesionalizarse, tiene que fortalecer los partidos, tiene que participar. Yo creo que hay mucha gente que ahora está preocupada y que dice, ahora sí que me voy a preocupar. Ojalá que no sea simplemente el temor lo que lo mueva, sino que sea la convicción, la motivación de dedicarse a la cosa pública, dedicarse a educar a los jóvenes. Estamos con una generación que tiene un idealismo porque no viene del realismo de aquellos que nacimos en los 60, digamos.
Oye, ¿y tú crees que se va a mantener la orgánica de la derecha? Entendiendo por orgánica, digamos, una coalición como Chile Vamos o Chile Podemos Más, que en algún momento, por alguna semana, se llamó fuera de esa coalición un partido republicano. ¿Tú quisieras que
esto quedara de casta a casta, digamos. Y que efectivamente los cuatro partidos que forman hoy la derecha trabajen junto con las naturales diferencias que tienen, desde uno más conservador hasta otro más liberal, pero si no se unen, o sea, no tienen ninguna posibilidad de ser una contrapartida efectiva a lo que se ve que es una ola que viene desde la convención constituyente, digamos, hasta la presidencia. Así que yo creo que es unirse o morir.
Arturo.
Yo creo que el primer proyecto importante para Boric es el previsional. y creo que a ellos les conviene llevar esto rápido. Primero porque es como un tema que está número uno en la agenda, y dos porque curiosamente es el proyecto más impopular tal vez que él tiene. Es decir, este es un caso muy interesante porque es un caso en el cual hay una parte del proyecto que es popular, eliminar las AFP, pero la idea de cuentas individuales, heredables y reales, no nocionales, la idea de poder escoger, ¿no es cierto?, quién administra los fondos, cuentan con enorme apoyo, la idea de que un tercio de la cotización vaya a un fondo solidario tipo reparto, no cuenta con apoyo, según encuestas de mucho tiempo y muy consistentes, ya no es una que otra encuesta. Entonces se produce una situación especial. Por una parte al gobierno le conviene ir rápido a esto porque aprovecha la luna de miel, por así decir. Por otra parte es justo un tema en el cual la derecha tiene las de ganar en términos de posicionarse y de más bien oponerse al proyecto. ¿Cómo ves tú esa situación?
Yo no creo que se arriesguen antes de la aprobación de la Constitución en un proyecto en que no tienen mayoría y que es extraordinariamente impopular. Sobre todo si pueden lograr a través de la Convención Constituyente, donde tienen todas las mayorías que tú quieras, por ejemplo, una norma simple que diga se prohíbe la cotización individual. O sea, yo no daría la pelea donde no tengo mayoría y la daría donde sí la tengo, y además queda escrito en piedra y se sustrae del debate democrático todo lo que queda en la Constitución. No, yo no veo un proyecto impopular el primer periodo. Yo creo que sea, de aquí a septiembre vamos a ver a un Boric prudente, socialdemócrata, dialogador. Ojalá que siga después, pero hasta que no se vote en la nueva Constitución, yo creo que no vamos a ver grandes conflictos políticos. Sería un error, me parece a mí.
Entonces, ¿tú crees que van a postergar el tema previsional hasta que se termine la convención?
O sea, yo creo que ahora la discusión va a ser tributaria, en temas políticamente más atractivos. El impuesto a los súper ricos. Claro, le da lo mismo que no recaude nada. Yo creo que es pésimo el argumento que no recauda nada.
Pero va a salir por un tubo.
Esto es simplemente decirle a la gente, mire, sus problemas los causan otros y a esos otros los vamos a castigar.
Y entonces el trabajo sobre el tema previsional se daría, dices tú, con la nueva Constitución, con las normas que quedaran establecidas en la nueva Constitución.
Claro, yo trataría que me dibujaran las condiciones de borde dentro de las cuales después simplemente tengo que legislar, suprimiendo la AFP, expropiando los fondos. Matías del Río, que estaba aquí hace un rato, lo preguntó clarito, y yo escribí una carta en Mercurio, cuando dice, mire, una persona que trabajó toda su vida, tiene 64 años ahorrados, está listo para jubilar si se muere. ¿Qué hacemos con su plata? Y Boric, ¿qué le dijo? Bueno, le vamos a cambiar esa plata a los herederos por una pensión mínima garantizada. Bueno, pero la pensión mínima garantizada se la ha ofrecido a todos los chilenos, y esos herederos tienen 30 años, supongo, con un hijo, un señor que acaba de morir a los 64. O sea, le roban la plata y le hacen una promesa a 30 años después de pagarle. Eso es el Pepito paga doble. Eso no se llama derecho a propiedad, no se llama heredar los fondos, se llama la argentinización del sistema, que es cambiar, porque fondos nacionales suena como una palabra bonita, una palabra grande que uno la llena así, pero la verdad que tú me pasas tu plata hoy día, claro, y recibes este cheque a fecha contra un banco quebrado, que eso es lo que pasó en Argentina. Y nadie en su sano juicio cambiaría su plata hoy día por un cheque a fecha contra un banco quebrado, por generoso que parezca.
Interesante.
Entonces, esa era la parte racional del optimismo.
Esa es la parte racional del optimismo.
¿Tú crees que la derecha va a moverse hacia el rechazo en la con el tema de la Constitución?
O sea, yo quisiera creer que si sale una Constitución razonable, y para mí...
Hay incentivos para eso, ¿ya?
Claro, yo creo que todos debiéramos apoyarla, digamos. Si la pregunta es si sale una Constitución partidaria del decrecimiento económico, que la gente tiene que entender que es que le bajen el sueldo, que tenga menos trabajo que antes, que tenga menos oportunidades, menos estudios, eso es el decrecimiento, digamos. Si sale una Constitución de ese tipo, yo creo que todo el mundo debería oponerse, no solo la derecha. Pero ¿qué es lo que va a salir? Todavía un misterio. Yo creo que hay varios que tienen unas constituciones guardadas bajo el brazo, digamos.
Ahora, ¿tú estás claro que si el gobierno, no logra reanimar la economía, eso se va a notar no el primer mes, no el segundo mes, se va a notar al año. Y ahí la gente va a tener más elementos de juicio, digamos, para o apoyar o restarle apoyo al gobierno. A ver, lo que quiero decir, digamos, que su desempeño económico va a ser evaluado, el gobierno va a ser evaluado por su desempeño económico, pero el primer año va a ser un primer año, digamos, bien subsidiado políticamente, yo creo.
Mira, como te digo, yo participo en muchas empresas y todos estamos planeando al menos un primer semestre de 2022 bueno en consumo.
Claro.
De hecho, cuando tú ves la cifra de toda la plata que se retiró de las FP, hay 2/3 guardados o ahorrados.
Todavía.
Lo que habla bien de nuestros compatriotas chilenos. Esa es la parte del optimismo que te decía.
Claro.
El próximo año no vemos grandes ajustes y mucha plata todavía para gastar, con lo cual las empresas van a estar consumiendo. Lo que está parado y retenido en este minuto es la inversión.
Claro.
Salvo los CAPEX necesarios para mantener tu empresa funcionando bien, digamos que se tendrá que ver más bien con la depreciación. Pero grandes inversiones, que son las que hacen crecer el país, que mueven la economía, particularmente el sector inmobiliario, minería, están un poquito tímidas.
Pero vamos a ver iniciativas públicas, iniciativas gubernamentales con buen rating. Ponte tú la rebaja de la jornada laboral, el aumento del salario mínimo. Esas cosas tienen
pero buen... ese tiene un impacto muy rápido en la economía y en el desempleo.
De acuerdo, pero antes mejoran los réditos políticos.
Por un rato. Por ejemplo, para aprobar una constitución mala, digamos.
Claro.
Pero tú comprendes que con la productividad que tenemos los chilenos podemos trabajar 40 horas. Si tenemos, no sé, por un tercio de la productividad de un alemán. Con razón los alemanes trabajan 35 horas. Nosotros tenemos que trabajar mucho. Si no tenemos esa productividad, entonces tener los privilegios de los alemanes sin las obligaciones, yo creo que es mala idea para la economía chilena.
Oye,
ahora yo quiero trabajar cada vez menos, no me malentienda, por favor, Héctor. Pero...
No, si te conozco.
¿Sí?
Parte de lo mismo. Oye, mucho caudal se ha hecho a esta idea de que el Parlamento está empatado. ¿Tú crees que está empatado o tú crees que en realidad Boric va a poder negociar con este y con aquel y en definitiva son, digamos, bordes flexibles lo que hay ahí?
O sea, yo creo que mucho borde flexible. Yo diría que mirado desde muy de la distancia pareciera estar empatado, por lo menos así lo presenta Mercurio en dos colores, digamos, pero yo creo que ahí hay mucha fluidez. O sea, tú ves que la derecha está cada vez menos consistente ideológicamente, con menos liderazgos claros, por lo menos en ese congreso yo no veo los líderes claros ahí. Lo que fue Jaime Guzmán en alguna época, Pablo Longueira, el mismo Jovino Novoa, o sea, gente con una visión intelectual e ideológica de hacia dónde queremos llegar en el largo plazo y cómo tenemos que ir. Y lo que hay es mucha transacción electoral, mucha política, mucho número, mucha encuestita. No, yo creo que yo no daría por descontado que tenemos 50% de ese parlamento. Así como podemos tener un 53, 54, digamos, porque al otro lado está pasando un poquito lo mismo, digamos.
Va a depender,
pero yo diría que está muy fluido ese Senado.
Oye, ¿cuán frustrado, cuán contento quedaste con la campaña de segunda vuelta? Te lo pregunto básicamente por el desempeño de Kast.
Yo creo que fue una muy mala campaña segunda vuelta. Primero lo vi muy mal en los debates. Lo vi como falto de convicción, falto de ganas. Uno lo primero que tiene que decirle
falto a... entusiasmo.
Claro, o sea, lo que le sobraba a Boric, que es entusiasmo, convicción, desenfado, energía, le faltaba a Kast, que no sé si fue deliberado. ¿Fue un diseño o simplemente fue espontáneo, un tipo cansado que estaba muy solo, sin equipo, trabajando 24-7? Yo no lo sé. Yo he visto, por ejemplo, en Estados Unidos que los 5 días antes de un debate el candidato se desaparece. Nadie lo ve, está preparándose para el debate. Aquí me daba la sensación que llegaba un poquito a improvisar, digamos. Y como antes, en primera vuelta, tenía un discurso claro, atrevido, uno puede gustarle o no, pero era claro. En la segunda era una cosa media difusa, digamos. Estaba más... apuntando en contra de Boric que a favor de su idea, de sus proyectos.
Oye, yo me quedé con la idea que la derecha no tiene la menor idea de hacer campañas de segunda vuelta. Porque lo mismo le pasó a Lavín. Repiten en segunda vuelta lo que hicieron en primera.
Pero a Piñera no. Entonces yo no hablaría de la derecha completa, digamos. Ahora, yo creo que la derecha en el pasado ha sido capaz de ganar cuando hace todo bien durante mucho tiempo. Yo creo que el Piñera 2 no fue una casualidad. Hubo grupos trabajando durante mucho tiempo, encuestas, el mismo Piñera dedicado full time al tema, los partidos alineados.
Se me había olvidado que Piñera es de derecha también.
Y Piñera es un tipo que a la democracia cristiana, que en esa época todavía era relevante electoralmente, le era muy fácil votar por él. Viene de esa capilla, digamos. Entonces, con ese candidato es posible ganar. Ganar con José Antonio Kast, que es un tipo que se fue de la UDI porque la, no sé, cuando consideró que estaba muy politiquera y que era muy entreguista, era difícil. O sea, me impresionó la cantidad de votos que sacó.
Gerardo, si tú tuvieras que darle consejos a la derecha, ¿cuáles serían tu visión de lo que la derecha debe no hacer y de lo que sí debe hacer en este periodo?
Yo no sé si la derecha, yo tengo idea de qué es lo que hay que hacer en Chile. Lo primero yo creo es mejorar la condición del ciudadano. Yo creo que el ciudadano empoderado, el ciudadano que realmente se siente que es partícipe de una polis a la cual contribuye y trabaja. Por ejemplo, el chileno cree que no paga impuestos. Cualquiera de ustedes que son profesores universitarios, pregunten a un alumno de primer año, ¿quién paga impuestos aquí? Y todos con la mano abajo. O sea, yo hay dos medidas que tomaría desde ya. Uno, el IVA desagregado en la boleta y se cobra en la caja. Igual que en Estados Unidos y en los países que cobran IVA. Para que la señora Juanita, cuando está comprando 5 lechugas y paga 6, se entere rápidamente que ella es una contribuyente. Segundo, el impuesto de segunda categoría a todos los trabajadores, yo se los pagaría el bruto. Y la empresa, en vez de retener y pagar, le manda la información a impuesto interno, de manera que impuesto interno te proponga una declaración de impuesto en 30 de abril y tú tienes que guardar platita todo el año para pagar. Eso vamos a generar un ciudadano un poquito distinto. Yo creo que la derecha tiene que empezar a pelear en eso, porque Chile es el único país en que es popular subir impuestos. ¿Y por qué? Porque la gente cree que lo pagan los demás. Entonces, en la medida que tú tienes esos fundamentos, tú empiezas a cambiar la discusión. Porque toda esta gente joven que hoy día dice impuesto a los súper ricos, oye, cuando tienen que pagar el IVA y se den cuenta, uy, empiezan todos. Si son, tenemos toda una natural propensión a ser generosos con la plata ajena. Entonces, yo creo que la derecha tiene el desafío importante de volver a sus raíces. La UDI Popular, ¿dónde quedó la UDI Popular? Yo me acuerdo la elección del año de Vigi, no se acuerdan, en el año 90 fue yo, 91. En cada mesa había un apoderado de la UDI. ¿Dónde está esa gente hoy día? O sea, yo creo que la UDI Popular, que fue un proyecto de Jaime Guzmán y de Pablo Longueira, fundamentalmente en su minuto, yo creo que se ha ido desdibujando. Pensamos que porque esa gente pasó a la clase media. Po. Claro. O sea, yo creo que la derecha tiene que volver a la señora que está en la población y riega su jardín.
O sea, la votación de Boric en toda la zona sur de Santiago fue impresionante.
Claro.
Oye, tú siendo un pájaro bastante liberal, digamos, o sea, y fuera de que corre por fuera, digamos, tiene sin embargo una mirada positiva sobre los partidos políticos, ¿no?
O sea, de todas maneras, yo creo que sin partidos no existen democracias efectivas, funcionales, digamos. Pienso que ahí tenemos un desafío enorme de volver a fortalecer los partidos, dedicarle tiempo y plata a eso.
¿Y sí. tú no crees que esa orgánica, en el caso de la derecha, está muy gastada, la orgánica de los partidos políticos?
O sea, yo creo que todas las organizaciones están gastadas. Yo ahora estoy metido en el colegio de abogados en la discusión sobre la colegiatura obligatoria. Bueno, ¿por qué los cabros salen de la universidad? Yo fíjate que lo primero que hice después de que juré, me fui a afiliar al colegio de abogados. Entre otras cosas, para defender la libertad de asociación, digamos. De que no, a nadie lo obligaron a estar ahí. Pero hoy día los cabros no están ni ahí con pertenecer a todo tipo de gremios, organizaciones. Son muy libres y se comunican por redes. ¿Cómo lograr reencantar con instituciones del mundo real que funcionan y que tienen actividades importantes para la cosa pública? Es un desafío que tenemos todos. Pero yo sí creo en los partidos y creo que hacen una labor encomiable, ¿no? Organizan la política de partida. Lo que pasa es que tenemos un sistema, a ver, como decía Churchill, we shape our buildings and the buildings shape ourselves. Nosotros teníamos una arquitectura institucional que era funcional. Por ejemplo, el sistema binominal. Ah, no era perfecto, por supuesto, yo no conozco un sistema electoral perfecto, pero lo que hacía es que ordenaba a los partidos en grandes coaliciones y hacía confluir al centro. Y no teníamos primaria, porque la primaria radicaliza. Hoy día yo creo que en segunda vuelta, Heraldo Muñoz, Joaquín Lavín, Lavelin Matei, Sebastián Sichel, todos hubieran ganado. Y sin embargo nos quedamos con dos extremos. Tanto que los dos extremos tuvieron que confluir al medio precisamente porque eran dos. El sistema binominal hacía gobernable Chile. Hoy día que hay 17 partidos, estamos como en Italia. Y a mí me pasó como ministro. Tú llegás y no hay idea con quién negociar, no hay un líder claro.
Gerardo Varela, abogado, columnista, un agrado conversar contigo. Muchas gracias.
Gracias, Héctor. Gracias, tú.
Cuando la filosofía japonesa y la obsesión por los detalles se juntan, el resultado genera algo más que una simple emoción. Descubre otro nivel de clase con New Mazda CX-5, One Class Above. Encuéntralo en mazda.cl. No se vaya de la sintonía de Radio Duna, porque a continuación viene información privilegiada al cierre y enseguida sintonía crónica junto a Bárbara Espejo y Rodrigo Santamaría. Tenemos que agradecer la participación de Gerardo Varela y Arturo Fontén en esta edición de Terapia Chilense. Los dejo invitado para mañana aquí en Terapia Chilense. Muy buenas noches.
Muy buenas noches.